COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP. Estamos en COPE Marbella con un tiempo estupendo, con una temperatura más suave siempre en Marbella que el resto de España. Y vamos a intentar desentrañar esta semana lo que ha pasado esta semana, la verdad de lo que está pasando en el caso de Fernando Alonso y Ferrari, en esa polémica, esas palabras cruzadas entre Christian Horner, entre Luca di Montecemolo. Fernando Alonso se ha sumado a la polémica Red Bull, estaba Christian Horner, Vettel ha dicho que no le quieren en el equipo. La verdad es que ha sido una semana bastante intensa en Maranello, en la que de momento se ha controlado el fuego, de momento se han apagado las llamas, pero hay, el motivo sigue ahí, el motivo de la discrepancia entre Fernando Alonso y su equipo sigue ahí, que es que el equipo Ferrari no ha cumplido su parte del contrato, que es hacer un coche competitivo, que ese es el problema que tiene Fernando Alonso. No tiene problemas de relación con Stefano Domenicali, no tiene problemas con el compañero de equipo, no hay problemas con los ingenieros, hay un problema grave de cómo va Ferrari. Y de hecho, antes de la última carrera, ya en la tuvo una reunión en Maranello Fernando Alonso con los ingenieros, sobre todo con el equipo de diseño, en la que les pidió por favor una evolución, porque lo que es cierto es que el coche va para atrás. Y esperemos que esta semana, los tres días de test que ha tenido Pedro de la Rosa en el circuito de Magny-Cours, es verdad que ha sido con un coche viejo, pero con un coche de hace dos años, pero puede haber servido para ver si las piezas que salen del CFD, del diseño informático de fluidos, sirven en el monoplaza, si coinciden sus datos previsibles, sus datos aerodinámicos, con los datos que da el coche. Recordemos que es un test legal porque las ruedas eran ruedas de exhibición, es decir, que no influye nada en el comportamiento de las Pirelli, pero ojo también al mensaje que lanzaba en Twitter Pedro de la Rosa. Hasta el rabo todo es toro, y lo que os puedo decir es que es cierto que la relación está un poco peor dentro de Ferrari y que el ambiente es duro, que Montecemolo llegó con unos cuchillos a la reunión de ingenieros después del último Gran Premio, pero lo que sí os puedo contar es que hay un gran programa de evoluciones desde Bélgica para el F-138. Otra cosa es que funcionen, pero si funcionan o encuentran algo del camino que han perdido, porque han perdido 3 y 4 décimas por vuelta desde Barcelona hasta aquí, que sí han ganado los rivales, si encuentran algo, la diferencia no será tan grande, no será tan exagerada. Vamos a esperar, vamos a confiar en ello, y vamos a hablar de dónde empieza todo, de la frase que molesta a Ferrari, que es la de quiero un coche como el de los otros, que dice Fernando Alonso en una broma, quiero un coche tan competitivo como el de los otros, cómo hay alguien, un intermediario, que se lo cuenta de manera torticera y le dice que ese coche, le dice a Luca de Montecemolo que ese coche es azul, cómo llega el comunicado de Luca de Montecemolo diciendo que quiere más humildad, y bueno, ese rectificado timorato a través de un portavoz diciendo que Luca está a tope con su equipo, y ayer de nuevo Montecemolo diciendo que no le gustaron esas palabras de Alonso, pero que entiende su enfado por cómo estaba el monoplaza. Os vamos a contar también la última triquiñuela de la Fórmula 1, el último el último blink the rules, el último golpe al límite de las reglas que se está usando en la Fórmula 1 actual, que además es legal y que consiste en unos petardeos al reducir de marcha en el cambio. Quedaros porque la explicación, vamos a poner los sonidos y os va a contar la explicación con nuestro ingeniero Albert Fábrega, y es desde luego noticia de COPE GP, la razón de ese petardeo que ya algunos aficionados estaban viendo en las frenadas del Mundial. Os vamos a explicar la razón de esos petardeos de los Fórmula 1, que es una razón aerodinámica. Va a haber más cosas en este COPE GP, vamos a hablar por supuesto de ese rally de Finlandia en el que ha ganado de una manera tremenda Sebastián Ogier, quinto no nórdico de la historia que lo logra. El primero fue Carlos Sainz, y que ahora es asesor de Volkswagen. Bueno, pues ya está muy lejos en el campeonato. Ogier va a ganar este campeonato del mundo de rallies, y lo que nos ha decepcionado a todos, y después hablaremos con Javier Bueno, es nuestro hombre de los rallies, la actitud, o sobre todo los resultados de Dani Sordo, que no ha tenido buenos tiempos en ningún momento. Al final ha terminado quinto, pero ha terminado muy lejos de la pomada y a 4 minutos de su compañero de equipo en Citroën, así que la verdad es que no ha sido el mejor día para Dani Sordo. También hemos tenido Superbikes, también hemos sabido que Pol Espargaró se va a Test 3, a MotoGP, dará el salto el año que viene, lo hablaremos con Borja González, y por supuesto tenemos el Campeonato Alemán de Turismos, así que tendremos a Carlos Barazá ya casi de camino a la playa, a punto de coger el AVE, que nos explicará cómo ha ido esa última carrera del alemán de turismo. Así que tenemos muchas cosas. Vamos a saber también más de la preparación física de los pilotos. Vamos a hablar con un piloto que ha vuelto a competir y que lo ha hecho francamente bien, que es Dani Cross. En fin, tenemos programón, así que no os lo perdéis. Hasta las 4, estamos aquí en COPE GP.
La radio de Leo Messi.
Leo, 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 Leo.
La radio de Cristiano Ronaldo.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del bicho!
La radio de Paco González. La radio de Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
La radio de Manolo Lama.
¡No se confundan!
Tu radio. Vuelve a COPE, tiempo de juego. 14 de agosto, Ecuador, España. Y desde el 17, la Liga en directo. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pues sí, la verdad es que terminó el Gran Premio de Hungría, fue un Gran Premio caliente en el que normalmente, si no tiene problema Rosberg con un toque y si no tiene Grosjean esa sanción, hubiera terminado séptimo Fernando Alonso. Y sin ritmo, no tenía ritmo con blanda, no tenía ritmo con medias, octava vuelta rápida en carrera. Digo esto porque al final todo el batiburrillo de Montechemolo lo ha tapado el desastre que lleva Ferrari, el desastre de rendimiento que está teniendo la escudería italiana. Bueno, pues todo ese fin de semana hubo un estallido el domingo cuando publica el Sport Bild esas fotos de Luis García Abad, del manager de Fernando Alonso, en Red Bull. Es normal que el manager de Fernando Alonso hable con todo el paddock, todo se ha dicho, eso es un hecho cierto. Y esas fotos, que no sabemos cuál fue el contenido de la conversación, que desde Red Bull les conviene, les va la marcha y dicen que fue para hablar del futuro de Fernando Alonso, desde el lado de Fernando Alonso dicen que no. Bueno, pues evidentemente Red Bull intenta desestabilizar, Fernando Alonso intenta que no haya desestabilización, pero lo que sí es cierto es que esas fotos cumplieron una función, que es que Ferrari ya sabe que Fernando Alonso no es eterno, y eso es bueno, porque es verdad que también creían que el gran aval que tiene ahora mismo la escudería era para siempre. Pues aunque su contrato es hasta finales de 2016, Fernando Alonso no es para siempre. Fernando Alonso tiene la posibilidad de fichar por Mercedes, tiene la posibilidad de fichar por McLaren, incluso, ojo, porque está Martin Whitman, no está Ron Dennis. Podría fichar por cualquier equipo de la parrilla, porque su caché es el del mejor piloto de la parrilla. Y si os fijáis, bueno, pues su aparición en los rumores ha desatado todo tipo de rumores. Raikkonen en Ferrari, en fin, se ha destapado la caja de los truenos porque es la caza mayor, la pieza de caza mayor de la parrilla. Le preguntamos a Fernando Alonso sobre si había alguna posibilidad de que no siguiera el año que viene en Ferrari y no quiso hablar del tema. Sé que en Ferrari no gustó que lo desmintiera del todo, pero fijaros que esto es lo que me dijo en el Gran Premio de Hungría el pasado domingo.
Yo quería preguntarte, viendo un poco ese estancamiento siempre en las temporadas últimas, si existe alguna posibilidad de que el año que viene no estés en Ferrari.
La misma pregunta que hizo él, puesta de otra manera, ¿no? Por tanto, no voy a responder.
Bueno, pues evidentemente podía haber dicho yo es que estoy con el caballino hasta el final de mis días, pero tampoco quiere entrar en el tema. Es decir, no hizo nada malo. Por eso me llama la atención que pongan de excusa en el comunicado del lunes, ponen de excusa las declaraciones duras de Fernando Alonso. Después le preguntaron si pensaba que iba a luchar por el Mundial hasta el final. Dijo que también. Vino a decir que seguía confiando en el equipo, que el valor humano de la escudería era tremendo. Es decir, que la mayoría de declaraciones fueron positivas. Fijaros cómo también desmiente ante la BBC cualquier tipo de intención o de posibilidad de irse de Ferrari el año que viene. Vamos a escuchar.
Fernando, are you getting frustrated with Ferrari? We understand that your manager has been speaking to Red Bull. Are you looking to leave
Ferrari
and go to Red Bull?
¿Está listo para ir a Ferrari, a Red Bull?
Concentrate in the championship. These are rumors that always in August is good time for rumors because there are 4 weeks with not a Formula One race.
Has your manager been to speak to Red Bull?
I don't think so.
Not that you know of.
No, not that I know.
Bueno, pues ahí lo tienes. Dice que no hay nada que decir, que son rumores, que él está concentrado en el campeonato y que son rumores que salen en agosto. Y además le vuelve a preguntar, bueno, pero tu manager está hablando de ti en Red Bull. Y dice, no, que yo sepa no, y no me voy a ir. Y lo deja bien claro, que no se quiere ir de Ferrari. Es decir, que el planteamiento público de Fernando Alonso no es para que Montechemolo se suba al monte. Otra cosa es que las fotos del manager de Fernando le hayan gustado. Pero la excusa, que es simplemente, Fernando, ¿qué deseo de cumpleaños tienes para antes de estas vacaciones? Y Fernando Alonso dice, un coche tan competitivo como el de los otros, un coche como el de los otros. Eso yo no creo que sea tan grave, pero eso es lo que ha generado todo y evidentemente no tiene nada que ver con la auténtica guerra pública que tuvo Alain Prost hace años, no tiene nada que ver con el caso Prost. Fernando Alonso simplemente está queriendo que su escudería cumpla con la segunda parte de la misión. Pero esas fotos lo que han cumplido también es con otro objetivo, o con otro objetivo, o han tenido otra consecuencia, mejor dicho, otro objetivo. Han tenido otra consecuencia, que en un diario alemán o en una publicación alemana se hable de que el manager de Alonso está conversando con Red Bull, ha tenido la consecuencia de que el que se pone nervioso es Sebastián Vettel. Así que nuestros compañeros de ABC hablan con Sebastián Vettel y le preguntan sobre si querría tener de compañero a Fernando Alonso. Esto es lo que dice.
¿Te gustaría tener a Alonso como compañero de equipo la próxima temporada?
Prefiero a Kimi.
¿Por qué?
Creo que debería ser cuidadoso ahora. Yo no tengo nada contra Fernando, respeto totalmente al resto de pilotos, pero me gusta Kimi, porque es honesto conmigo, tanto dentro como fuera de la pista, y desde mi punto de vista, la convivencia sería más fácil.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Considera mejor a Raikkonen que a Fernando Alonso. Y es que, claro, Fernando Alonso es la gran bestia del paddock para cualquier compañero de equipo. Y, desde luego, Vettel no le haría gracia tener a Fernando Alonso de compañero, porque sería una gran batalla. Pero, ojo, a Matesis sí. Otra cosa, insisto, Fernando Alonso no va a ir a Red Bull el año que viene. Hasta donde yo sé, a día de hoy, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tiene contrato en vigor. Lo ha dicho Flavio Briatore, por cierto. Ojo, lo ha dicho en la Gacheta de los Sport. Ha dicho, no va a ir a Red Bull, no está pensando en eso. Están pensando en ser campeón con Ferrari. Y esa es la realidad. Él va a cumplir su contrato porque, además, entre otras cosas, puedes ahora cambiar de equipo y después en 2014 resulta que cambia el reglamento, va a haber motores nuevos, motores turbo, puede haber problemas de fiabilidad y entonces te quedas con el culo al aire en un Red Bull con muchas averías. Entonces, creo que lo más sensato es ver qué pasa en el 13 y ver qué pasa en el 14 y después ya se verá. Así que Fernando Alonso está centrado en su trabajo, punto y final, así que ahí se acaba toda esta bronca. Pero nos queda por escuchar dos voces más. Lo que opina Christian Horner, que es el que más se está riendo con esta situación, y lo que opina Stefano Domenicali. A Horner, lógicamente, le preguntan sobre esa reunión, esa posibilidad de que Alonso corra con ellos o del posible sustituto de Webber. Esto es lo que dice.
We're starting to get a clearer picture, but then other options suddenly pop up. But
like Fernando.
We're starting to get, you know, to get a clear picture. We're in a fortunate position where we're not in a rush. We've got a great deal of interest in the seat, and we just want to make sure we get it right.
Bueno, ahí lo tenéis. Teníamos una idea muy clara y de repente han explotado otras opciones. Y entonces la entrevistadora le pregunta Alonso y él sigue diciendo: tenemos suerte de tener muchas opciones. Queremos hacernos una imagen clara de lo que al final pretendemos y no tenemos ninguna prisa en decidir el sustituto de Mark Webber. Bueno, pues él, lógicamente, que está negociando, y eso es cierto, con Kimi Raikkonen, que no cobra de Lotus, porque ya os digo que el lío que hay en Fórmula 1 da para tres COPGPs, que está negociando Raikkonen, así está bajando también el precio de Kimi Raikkonen. Aquí hay un montón de intereses, hay cruzados. Y bueno, me falta escuchar a Domenicali. A Domenicali le di yo la noticia de lo que había publicado Sportville a las 11 de la mañana y lo que me comentó, lo que pasa es que fue off the record, se parece mucho a lo que va a declara a continuación en estas declaraciones.
Tenemos un contrato con Fernando. Fernando es una baza para el equipo. Mi objetivo es asegurarle un coche mejor. No me preocupo. Tenemos un contrato.
Bueno, pues eso es lo que me dijo. Tenemos contrato con Fernando y no estamos preocupados por ello. Bueno, pues esa es la situación. Es decir, ha habido una partida de cartas y hay una parte del contratante, digamos, que no está cumpliendo su función, y a ver si todo este lío sirve para que se aprieten los machos en Ferrari y nadie se pueda estar conforme o pueda conformarse solo con el hecho de luchar por los mundiales. Ferrari tiene que ganar los mundiales y es una pena que el mejor piloto de la parrilla no tenga un monoplaza a su altura. Queríamos también hablar, vamos a abrir un poco el panorama y vamos a hablar con otros compañeros que nos digan un poco, qué piensan ellos de toda esta semana, de ese cierre final de Montechemolo diciendo que entiende el cabreo de Fernando, que el enfado de Fernando viene por que el coche en Silverstone fue un auténtico desastre, pero que no comparte ciertas actitudes y ciertas frases del piloto asturiano. Pues queríamos hablar con tres compañeros, tres amigos además. Uno es Francesc Rosés, de TV3. Hola, Francesc, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El siguiente compañero es Adrián Huber, de la Agencia EFE. Hola, Adrián, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Y Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas batallas he vivido yo con estos señores de Fórmula 1? Bueno, Bueno, vamos a respetar el orden, que además el orden de edad, vamos a respetar, y os voy a preguntar a los tres, ya te digo orden, Rosés, Huber, Marco Canseco. Bueno, pues os voy a preguntar si creéis que Fernando Alonso puede abandonar Ferrari en un futuro cercano.
Bueno, le toca al más joven, ¿no? Primero me ha dicho...
El más joven, sí, sí.
Pues mira, yo creo que no, que Fernando va a continuar en Ferrari y que aquí se han reunido varias cosas y que cada uno ha intentado aprovechar a su manera. De entrada, yo creo que una reunión que hubo en la que Fernando no tenía nada que ver en Hungría, pues se interpretó como un encuentro entre el management de Fernando y Red Bull. Esto yo creo que ha sido una cosa que ha querido aprovechar la prensa alemana, o inglesa y alemana, para desestabilizar un poco Ferrari, equipo al cual siguen teniendo, a pesar de todo. Por otra parte, las declaraciones de Fernando han sido las de siempre, y es que no es novedad de ahora. Siempre ha dicho que era el cuarto coche, el quinto coche, etcétera, y que a él le gustaría tener un coche como el Red Bull. Y la reacción de Montecemolo es que piensa como Fernando, está cabreado como Fernando, por el tema de que Ferrari no tenga un coche debido. Lo que pasa es que, como tampoco puede echarse a toda la gente, a Domenicali, a todos encima, tiene que decir, pero hay algunas cosas que no se pueden decir. Yo creo que incluyendo la suya, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Y, en resumidas cuentas, que Ferrari se ve obligada a mejorar el coche, sea como sea. No sé, de todas maneras, si tanta presión añadida favorece o empeora el tema. Quizás va a favorecer, tratándose de un país como Italia, con la estructura de Ferrari que no es, digamos, lo mismo que hay en Red Bull, en McLaren o en otros equipos.
Adrián.
Más o menos de acuerdo con lo que está diciendo Rosés. Yo, bueno, primero me gustaría resaltar que, en todo caso, Ferrari podría criticar una reacción en caliente de Fernando, que es la que tiene en el corralito, si no me equivoco.
Es la única,
en,
¿sí?
En el resto de las ruedas de prensa, que ahí estuvimos todos en Budapest, en el Hungaroring, no me parece que haya tenido absolutamente ninguna salida de pata de banco. Es un poco curioso que lo que tú decías antes, aquí hay muchos tiros cruzados y muchos intereses que chocan unos con otros. Yo creo que Red Bull, seguramente alguien del entorno de Red Bull utiliza, entre comillas, al periodista alemán para... esto es una conjetura, pero si están negociando con Kimi, pues lo que tú decías antes, quizás para que no se suba mucho a la parra, rebajar sus pretensiones de sueldo, yo no creo realmente que Red Bull quiera fichar a Fernando. Yo no pienso que tengan intención de hacerlo, y lo que decíamos, Fernando tiene un contrato hasta 2016 en Ferrari y debería cumplirlo, y lo que pasa es que Fernando es un piloto que todo el mundo ha reconocido, o todo el mundo, casi todo el mundo le considera el mejor piloto del mundo, valga la redundancia, y en mi opinión Fernando debería llevar 5 títulos mundiales, pero la realidad es que lleva solo 2. Y Ferrari en algún momento le tiene que dar ese coche. Entonces es lógico que, aunque no lo manifieste de forma explícita, Fernando tiene que estar un poquito harto ya también, ¿no?
No, ya hay una cosa que tengo muy clara, y es que Vettel tiene casi la última palabra en quién va a ser su compañero. Y Vettel no quiere meter a la mejor a su lado. Me parece que esta es una cuestión básica, porque... a Vettel se le puede caer un poco todo el castillo de naipes, en gran parte merecido, pero en otra gran parte propiciado por las circunstancias y por los jefes de su equipo que ha tenido en los últimos años. Y no creo que esté por la labor. Creo que ya además se ha manifestado en ese sentido, que no sería alguien que le gustaría tener a su lado. Y luego creo que toda la historia es un... creo que Fernando ha querido dar un toque de atención y expresar que no le tienen seguro en Ferrari, que siendo un piloto como es, podría buscarse el futuro en otro sitio. Y creo que de ahí parte un poco todo, porque Fernando creo que no sabe cómo hacer reaccionar ya a un equipo que parece conformista hasta el extremo en los últimos años, y que se saben los problemas que tiene. Y a pesar de que han contratado a mucha gente, parece que no da con ninguna solución.
Sí, yo al hilo de esto, ¿no?, que dice Marco, ¿realmente ¿se puede enderezar el rumbo después de tres años, que al final lo que está pasando es una consecuencia de tres años en los que el otro día sacaba la estadística, leía la estadística, en vuelta rápida en carrera Fernando Alonso está a una media de 570 milésimas, es decir, más de medio segundo por vuelta sobre la óptima vuelta rápida en las de media en sus 68 carreras en Ferrari. Quiere decir que está...
Es que ha hecho dos en 68 en Ferrari, ¿no?
Es que es muy fuerte, es decir, estamos hablando de que ha luchado por dos mundiales hasta el final, hasta la última carrera, y navegando a medio segundo por vuelta.
Sí, pero sí,
sí, y... sí, a ver, Marco.
Sí, bueno, que
Ferrari. A ver, por orden, Francesc, venga. Que venga. Francesc.
No, sí.
No, bueno, pues eso, que al final es muy grave. A ver, Marco, tu turno, que es que si no...
Los números están clarísimos. Vettel gana tres mundiales porque de 68 veces que se ha enfrentado con Ferrari con él, ha salido en 58 por delante. Y a pesar de todo, le ha luchado dos años hasta la última carrera. Y en una de ellas, por un error desde el muro de Ferrari, no fue campeón. Y... es un acumulado, al principio estás muy contento, el cabalino rampante te llena en el pecho, pero cuando se va repitiendo una situación carrera tras carrera tras carrera, y ves que este año tenías tú el mejor coche de base, que tenías una situación óptima para, a poco que hubieras puesto, seguir en una posición de privilegio ganando carreras, y que han mejorado Mercedes, ha mejorado Red Bull, ha mejorado Lotus, y tú te has quedado en el mismo sitio, y llega un momento que, joder, es el
tío. La pregunta es Adrián y
tiene
Francesc.
Que ser frustrante, yo creo, sí. También porque Fernando ha fichado por la escudería por excelencia, ¿no? La que ha estado presente en todos y cada uno, la única que ha estado en todos los mundiales de Fórmula 1 desde su creación en 1950, la que más títulos tiene de pilotos, la que más títulos tiene de constructores, y me imagino que tiene que ser muy frustrante, que siendo el mejor piloto del mundo, yo, joder, estoy con esta gente y no rascamos bola. Y la verdad es que o espabilan pronto, y estoy hablando de Spa, y a más tardar Monza, o vamos a tener el mismo cuento siempre, porque yo lo que pienso es que Ferrari, siendo y teniendo la historia que tiene, ha perdido mucho poder económico, pero sobre todo político también dentro de la Fórmula 1.
Sí, yo la pregunta un poco, Francesc, va por ahí, ¿no? ¿Se puede sacar esta nave adelante?
Mira, yo creo que sí, claro que puedes salir adelante, como ha salido otras veces. De todas maneras, no estoy de acuerdo en que siempre haya estado en primera fila, ¿eh? No olvidemos que cuando Schumacher ganó su primer título, primero, llevaba él ya cinco temporadas en el equipo, y si no recuerdo mal, Ferrari hacía 9 o 10 años que no ganaba un título mundial. O sea,
no, 21.
Jody Scheckter, mira, pues me he equivocado solo por 10 años, el problema de ser joven. Pues ese es el problema, o sea que a veces tarda, pero yo creo que ahora puede progresar más porque es más igual, hay más igualdad en la Fórmula 1 y hay más factores que la pueden igualar. Y otra cosa, y Ferrari no está tan bien, es decir, está luchando, como dice Marco, hasta la última carrera en dos mundiales, pero ojo, porque estaba Fernando al volante, ¿eh? Porque claro, si cuentas a Massa o si cuentas al otro piloto, la cosa ya no está tan igualada. Claro. Han luchado hasta la última carrera por el título porque estaba un señor que se llama Fernando Alonso y nada más.
También a lo que decía antes Marco de vuelta rápida, que solamente dos, es que lleva más de un año sin salir desde la pole. La última fue en Hockenheim el año pasado.
Sí, otra cosa igual. Es que es la de poles, yo creo que es una de las peores rachas de la historia de Ferrari.
Da un poco de risa cuando oyes decir que en la Ferrari el equipo está por encima de todo, con un orgullo, con pero si es que el coche que hacéis es muy malo, ¿para qué decís eso?
No, este año sí ha sido bueno y han tenido alguna virtud. Entendía muy bien cómo...
Bueno,
cómo,
era bueno, pero también te digo que...
los neumáticos, les han cambiado el campo de juego en las narices, no han protestado. Niki Lauda está permanentemente en el camión de Pirelli y en el de Bernie Ecclestone. A la tercera carrera, cuando veían que no les iban a salir las cosas, hubo una comida entre Red Bull, Mercedes, Paul Hembery y Bernie Ecclestone. No se quejan absolutamente de nada. Esto Ferrari hace con llanto y con Ross Brawn no lo hubiera permitido en la vida. Es que no han permanecido impasibles cuando les cambiaban su posibilidad de ser campeones este año. Es una cosa de la que yo sé que en el círculo de Fernando se está muy enfadado con este tema.
Sí, sí, es el Ferrari políticamente correcto, ¿no? El de ahora.
Sí, bueno, es un fair play mal entendido, porque los otros con su play van donde quieren y Ferrari se queda en el mismo sitio continuamente y no dice absolutamente nada. Y bueno, pues otro año más. Y el año que viene vendrán los V6 y a lo mejor tienen una posición de partida y los otros intentarán buscar los subterfugios para igualarlos si es que están detrás o para mantener la superioridad si es que están delante.
De todas maneras hay una cosa clara. Yo para mí, la clave de Ferrari al principio de año no es que tuviera mejor coche. Es que era un coche con Lotus que se adaptaba bien a los neumáticos. Y tenían que haberse agarrado a esos neumáticos como si les fuera la vida y se los han cambiado 4 veces. Un poco al hilo de lo que decías. Yo voy a terminar un poco preguntándoos si debemos agarrarnos, para que haya emoción en el Mundial, a Hamilton o todavía al advenimiento de Hamilton. Porque Hamilton ya ha ganado en calor, ha ganado en circuito lento, le falta el circuito rápido, pero vamos, va bien en frío. ¿Puede ser el gran rival de Vettel?
Sí, pero es que Hamilton yo creo que puede ser, aparte de árbitro, yo creo que será, de aquí a final de campeonato, alguno de vosotros lo decía, será un rival más para Fernando. No será aquel piloto que se podrá colocar entre Fernando y Vettel, o que le podría romper puntos a Vettel o menos a Fernando, sino que creo que será un rival más de aquí a final de campeonato. A no ser que Ferrari haga el milagro, que esto también puede ser en la Fórmula 1, o que hable con Pirelli seriamente y que a partir de Monza podamos ver un campeonato un poco más equilibrado por lo que hace referencia a Ferrari, porque como decía antes, va que el Ferrari vaya un poco igual que los otros, se pueden tener un coche igual Ferrari y ganar carreras.
Sí, teníamos a Adrián, que lo habíamos perdido, pero bueno, te repito la pregunta. ¿Si puede ser Hamilton la esperanza para un Mundial igualado con Vettel?
La esperanza para Fernando, dices.
Sí, también para Fernando, también, para que se repartan puntos, claro.
En teoría, pues sí, pero yo más que esperanza yo le veo ya como un firme rival, ¿eh? Está ahí, Mercedes, lo que hablábamos antes, el poder económico y el político, sobre todo, que puede haber perdido Ferrari... Lo tiene Red Bull y lo tiene claramente Mercedes, ¿eh? Porque ya tenemos, no se nos olviden los ajustes, entre comillas, que se les permitieron hacer. Y yo veo a Hamilton ya, y como se despiste Vettel, va a ser uno de los que esté luchando por el título. Y en un principio tampoco nos puede venir mal del todo, en el sentido que se repartan más las cartas, ¿no? Pero, no sé, a Hamilton no le veo más que esperanza, lo veo como potencial y real rival ahora mismo.
Yo, a mí en Alemania me produjeron muchas dudas. Mercedes volvieron a comportarse un poco como en España, saliendo en la pole y acabando pues más allá del cuarto puesto, pero con los nuevos neumáticos con los que van a llegar hasta final de temporada, que se estrenan en Hungría, que son los del año pasado con las gomas de este año, parece que van en toda condición. Y después de Hungría tengo muchas dudas de que no sea el más firme candidato al título junto con Sebastian Vettel. Los Lotus suben y bajan, Ferrari también, pero Mercedes yo creo que ha dado con algo que les puede llevar a ser firme candidato al título. Se lo pregunté a Domenicali en la rueda de prensa en Hungría y la respuesta es: oh Dios, no lo sé. O sea, ya empezaban a hacerse un poco la cuenta de que ha llegado un rival más, y con un empuje increíble. La verdad es que lo que se vio en Hungría es increíble.
Dando seguridad, Estefano.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Francesco Sés, Adrián Huber, Marco Manseco, un placer. Nos seguiremos viendo los circuitos. Hablamos.
Gracias, un abrazo.
Buenas tardes a todos.
Seguid aquí, quedaros aquí, porque vamos a desvelar el último truco secreto de los equipos de Fórmula 1. Os va a encantar, es un tema técnico, pero vamos a hacerlo mascadito para que lo entendáis. Seguimos aquí en COPE GP.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte ellos lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
To make
En fin, os hablaba de... Vamos a escuchar ruidos de motores. Si os gusta la Fórmula 1, vais a disfrutar, porque vais a escuchar ruidos de motores. No en aceleración, que es lo que más os gusta, pero sí en deceleración, en frenada, porque recordamos un poco, os recuerdo un poco a principio de año lo que pasó con los mapas motor. Si os acordáis, en pretemporada, a Red Bull le prohibieron unos mapas motor más agresivos, que fueron prohibidos también durante el año pasado. Esos mapas motor, sobre todo, trabajaban en frenada y mejoraban el rendimiento del coche en frenada. Entonces, todos los equipos, al ser prohibido de nuevo ese mapa motor en pretemporada, incluido Red Bull, el primero que lo sacó fue Mercedes, pero decidieron intentar otra opción. En vez de un mapa motor agresivo que no podían para que llegara más aire al difusor, bueno, pues trabajaron sobre el cambio. Ese trabajo en el cambio les ha permitido, y además es legal, les ha permitido a la mayoría de equipos de la parrilla insuflar aire, hacer una explosión falsa cuando el coche reduce de marchas. Es decir, un petardeo, un sonoro petardeo que ya había llamado la atención a muchos aficionados y que os puedo explicar hoy. Ese petardeo suena de la siguiente manera. Vamos a escuchar el coche de Vettel llegando a la tercera curva de Hungaroring. Bueno, ahí lo veis. Pram, pram. Bueno, lo vamos a poner otra vez, Hernández. Vamos a ponerlo otra vez. A ver, un momento, Vettel. Vale, ese petardeo es una explosión falsa. Es decir, es una orden que desde la electrónica del cambio se da al motor para que haga una explosión falsa y ahí, en ese momento, sale gas del escape hacia el difusor. Ese gas del escape produce pues entre 10 y 15 puntos más de aerodinámica. Es decir, que en el mejor de los casos estamos hablando de 2 décimas por vuelta, porque produce carga aerodinámica en el momento de la frenada. Para que veáis la diferencia con un coche que no está tan evolucionado como el Red Bull, que aunque esto lo descubre Mercedes a la hora de hacer el petardeo más sonoro, el más sonoro es el de Red Bull, vamos a escuchar un coche que no está tan evolucionado y es el Lotus. ¿Veis? Hay un pequeño rateo, hay un pram pram, parece que lo han intentado, pero no llegan a tanto. Y los dos llevan el mismo motor Renault. Es decir, que es una cuestión de gestión electrónica, e insisto que lo inventó Mercedes, pero que evidentemente Red Bull está en la cima en este aspecto. ¿Otro coche que lo ha intentado y parece que no ha llegado tanto? Por supuesto, los otros amigos. Ferrari, ahí está, vamos a escucharlo. Bueno, pues ese es el petardeo que hace el Ferrari, pequeño petardeo, parece que han trabajado, pero que llega menos explosión al escape. Insistimos, son 2 décimas por vuelta, cuesta mucho ganar 2 décimas por vuelta en Fórmula 1, y el problema que le ha producido a los pilotos, acordaros cuando decía Hamilton que no le gustaba el coche en frenada, su Mercedes, el problema es que hacía las frenadas menos naturales, y eso les molestaba bastante, y no le gustaba porque no le daba sensibilidad al coche. Al final, lo aceptan los pilotos porque, claro, les da mucho más valor al tiempo de vuelta, y mejora mucho el tiempo de vuelta, especialmente en calificación. Para que veáis el dominio que tiene Mercedes de la situación, vamos a escuchar a 2 coches seguidos, Force India y McLaren, soltando sus buenas petardadas, y vemos cómo Mercedes sí que tiene muy controlada la situación, y vemos esas petardadas en reducción, pasando de cuarta a tercera, de tercera a segunda, esas reducciones que hacen los Force India y McLaren. Vamos a escuchar. Force India y McLaren. Eso son puntos de aerodinámica. Suena feo, pero en eso está la aerodinámica moderna, en intentar que el escape ayude al máximo al agarre del coche. Y ya para terminar, vamos a poner seguidos a los 2 coches que más petardean y que más controlada tienen esta tecnología, que son, que por cierto, hay que elogiarles por ello, porque es que, insisto, es legal, pero es algo que teníamos que contar, que es una de las bazas de este año, y todo suma, décima en décima, vas consiguiendo los mejores coches. Los 2 mejores coches en calificación, además, curiosamente, son los 2 que tienen mejor controlada esta técnica, que son Mercedes y Red Bull, y que os ponemos a continuación. Ahí están los 2, Mercedes y Red Bull. Bueno, no sé si os habéis dado mucho empacho de sonido de coches, pero para aclararlo aún más, tenemos a nuestro ingeniero de cabecera, ingeniero que estuvo en HRT, que montó la maravillosa caja mágica, y que ha estado en Force India, digo, en Force India Super Aguri, que tiene una vasta experiencia en Fórmula 1. Albert Fábrega, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ¿te parece interesante esto?
Interesantísimo, desde el punto de vista técnico, cómo trabajan de diferente forma un concepto igual y parecido los equipos de la parrilla, ¿eh? Y la percepción que tenemos desde fuera, que a veces es muy distante de lo que realmente están trabajando los equipos, pero sí que podemos tener una plana idea de en qué dirección están trabajando y de qué manera.
Sí, porque es importante ese petardeo, que es lo que estaba intentando explicar yo, pero quiero punto de vista de un ingeniero.
El petardeo en sí no es la importancia, lo que sí es importante es, como muy bien decías, saber aprovechar este pequeño laguna que les permite el reglamento a los equipos con la misión que se ha hecho en el artículo 5.6.6 del reglamento técnico, que permite a los equipos una demora entre la señal de la inyección del pedal hasta que el motor deja de producir carga, que se podría aprovechar para compensar esta prohibición que hicieron de los escapes soplados. Y entre este pequeño laguna del reglamento y los trabajos que están haciendo los equipos, sobre todo en lo que se llama estas cámaras de Helmholtz, que es como un corredor de escape extra, en el cual los equipos acumulan una presión y que en el momento en que el piloto levanta el acelerador, esta presión sale y aprovechan estos gases de escape calientes que soplan en la parte superior del difusor para ganar estos puntos de aerodinámica que tú decías en la parte del difusor trasero del monoplaza.
Sí, sí, o sea, que es decir que se apura cada límite del reglamento y claro, la gente, bueno, claro, alguien dirá, bueno, por un petardeo no puedes saber quién desarrolla más o no. La cuestión es que, y ahí te quiero preguntar, el coche que tiene más desarrollado el uso del escape aerodinámicamente, mejor le vendrá toda esta historia, claro.
Seguramente. Curiosamente es un sistema, el que decíamos hasta las cámaras de Helmholtz, desarrollado e inventado por Ferrari, que a veces nos quejamos que, sí, que nunca están en la punta de lanza de la tecnología y que no van un paso por delante de nadie. Fue desarrollado o empezaron a desarrollar Ferrari la temporada pasada, a mediados finales de la temporada pasada. Quizás da la sensación que quien mejor le está sacando partido de este sistema en estos momentos es Mercedes.
Sí.
Ya que podrían haber encontrado entre estas pequeñas lagunas del reglamento, podrían haber encontrado una manera que les permitiría sacar el máximo jugo a este sistema y, por lo tanto, y sobre todo a una vuelta, tener esos puntos de ventaja sobre de aerodinámica, de ventaja sobre su rival. Pero esto no es solamente el desarrollo de este sistema, porque este sistema va al difusor o está pensado para mejorar la efectividad aerodinámica del difusor. Puedes tener un muy buen sistema de escape o de soplar encima de los difusores mediante los efectos Quanah de los escapes, pero si no tienes un buen difusor que direccione bien estos gases y que, por lo tanto, ayude a la global de la aerodinámica, que te echa por tierra. Y aquí a lo mejor vendríamos a volver a tirar de la veta de que la correlación con los datos que vienen del túnel de viento de Ferrari no es tan acorde con lo que se encuentran en pista. Es un global concepto del coche que en esto sí que Red Bull siempre ha sabido mantener una línea más perfecta. Quizás Ferrari ha ido dando bandazos, ahora parece que Mercedes sí está en una línea muy concreta y aquí sí que hay que sacarse el sombrero ante Adrian Newey, que siempre ha mantenido una línea muy constante, muy clara y muy determinada de cuál es la línea de trabajo que tiene que seguir el equipo. Y esto es lo que le ha hecho y le ha marcado la diferencia clarísima respecto a sus rivales en estas últimas temporadas.
Fíjate una cosa, me decías tú que Mercedes, y además se puede escuchar en el sonido, Mercedes, mira, lo vamos a poner otra vez, Hernández, pon otra vez Mercedes y Red Bull juntos, por favor. A ver si lo tenemos. A ver, vamos a escuchar Mercedes y Red Bull el sonido. Da la impresión, que el primer coche es el Mercedes, da la impresión de que cambian más encima de la curva, ¿no? Que reducen un poco más encima de la curva todavía que el Red Bull.
Sí, sí, sí. Esta es la sensación que da en estas pasadas que has comentado y en algunas de las pasadas, sobre todo que hicieron a principio de temporada, donde estuvieron haciendo preparaciones y haciendo puestas a punto de este sistema, y se oía muy claramente como el Mercedes era quizás el que hacía el downshift o la bajada de marchas en el último momento, prácticamente ya con el coche dentro de la curva. Y esto se podría estar trabajando en Mercedes, en aplicar también lo que decíamos al principio, ¿no? Jugar con el embrague, a lo mejor mirar de apurar esta permisibilidad del reglamento, que su finalidad es solo la fiabilidad, no lo que permite la FIA, o estos 50 milisegundos que permite a los equipos entre la señal del acelerador y la reacción del motor, está hecha para la fiabilidad, también para que engranen mejor las bajadas de marchas en el cambio, estarían aprovechando para hacer mucho de velocidades mucho más cortos, intentando mantener siempre el motor por encima de estas 15.000 que les permite jugar un poco con la cartografía. Esto es lo que vemos desde realmente desde dentro, estarán trabajando y mucho, porque la nueva reglamentación ha hecho que los equipos intentaran sacar jugo para intentar aprovechar sobre todo la aerodinámica y los gases de escape en esta transición. Es cuando el piloto deja de acelerar y entra a la curva, en esa transición que sufres esta bajada de gases de escape y por tanto de pérdida aerodinámica, es muy importante que en este pequeño espacio de tiempo intentar encontrar hasta la última, el último gramo, el último punto de aerodinámica para que el coche tenga una frenada estable y tenga una entrada en la curva que le permita al piloto acelerar lo antes posible.
Así es. Tener, sobre todo, también tracción ayuda mucho. Y es uno de los problemas del escape de Ferrari, que no dan con una evolución de escape, que siguen con los que llevaban en Malasia a principio de temporada. Necesitan una evolución porque donde fallan es en curva lenta y curva media, que es donde más efecto tienen los escapes. Bueno, pues Albert, muchas gracias por la clase, ¿eh? Ha sido un auténtico máster abreviado de escapes y aerodinámica. Muchas gracias.
Es complicado, sí, tener la percepción que vemos desde fuera y realmente lo que están trabajando los equipos, pero intentamos sacar todo el polvo, sacar todo el ocultismo que siempre conservan los equipos en estas cosas.
Muy bien, un placer. Seguimos hablando. Hasta Spa, entonces.
Hasta, gracias.
Bueno, pues ya os lo hemos contado. Si escucháis el petardeo, estáis en un circuito, escucháis un coche petardeando, os lo han contado en COPE-GP. De verdad. Luego retuitarán en inglés, no. En COPE-GP. Seguimos aquí, 15:44.
¿Qué ganas tengo de que llegue el sábado para irnos de vacaciones? Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Bueno, pues seguimos hablando de Fórmula 1 aquí en COPE-GP y tenemos que hablar de la preparación física. Vivimos en Hungría una carrera con 38 grados de temperatura que fue muy, muy exigente. Fernando Alonso, por ejemplo, se quedó sin... no le funcionó bien el aparato de bebida, pero no fue el único caso. También le pasó lo mismo a Guido van der Garde, el piloto de Caterham. Y tenemos hoy aquí a otro de los españoles del PAD, no tan conocido, pero de luego muy bueno su trabajo junto a Guido van der Garde, que es su fisioterapeuta, que es Carlos Corel, que le tenemos aquí en COPE-GP. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues bien, queríamos saber un poco cuántos kilos perdió Van der Garde en esa carrera, que por cierto, y estáis de enhorabuena, fue su mejor resultado del año, con un 14 y su mejor carrera de la temporada. ¿Cuántos kilos perdió?
A ver, sí que fue la mejor carrera del año. Esperemos poder repetir y no solo hacer lo mismo, sino intentar puntuar incluso. Pero bueno, eso ya se verá. Al final de la carrera perdimos un 800, un 900, más o menos.
Ah, mira, yo pensé que ibas a decirme 3.
No. También es verdad que cuando acaban se pesan con el mono y todo puesto en la FIA, entonces parte del sudor que ha perdido se queda en el mono. Entonces eso además pesa y no sería el resultado real. Si luego lo pesáramos con una báscula aparte, seguramente sería un poquito más.
¿Y realmente tuvisteis que hacer una preparación especial? ¿Tuvo que beber más agua? ¿Tuvo que esforzarse más por una carrera como la húngara, que sabíais que iba a ser una carrera muy dura?
A ver, la verdad es que sí que nos sorprendió la carrera, porque cuando vamos a correr a circuitos tipo Malasia o Singapur sabemos todos que el grado de humedad es muy alto, la deshidratación es uno de los principales problemas que podemos tener, y en Hungría sabíamos que iba a ser caluroso, pero no esperábamos tanto calor, la verdad. Aún así, sí que hacemos siempre preparaciones especiales en tipos de circuitos así. Por ejemplo, él vino a Valencia una semana antes, que todos sabemos que Valencia es bastante caluroso también, con el grado de humedad más o menos parecido. Entonces estuvimos entrenando al aire libre en Valencia para aclimatarse, y más él, que es el holandés y está acostumbrado a temperaturas bastante frescas. Y bueno, luego una vez allí ya, sí, tema de hidratación, controlándolo mucho, alimentación también, previo a la carrera, chaleco de enfriamiento, toallas congeladas, todo esto que le ayude al piloto a reducir ese calentamiento que vas a sufrir durante la carrera.
Sí, la verdad es que es toda una liturgia, ¿no?, la que tiene el calor. Y sí. Bueno, la verdad es que... Y luego está el tema psicológico. ¿Cómo lleva Guido tener permanentemente esa sombra de Heikki Kovalainen por ahí, pululando en Caterham?
Bueno, a ver, no debe ser sencillo, porque tener una persona con la experiencia que tiene Heikki siempre ahí intentando meter presión, lo cual es lógico también. No debe ser fácil, pero la verdad es que Guido es una persona bastante fría en ese aspecto. Es impresionante cómo hablas con él y te dice, yo vengo a hacer mi trabajo y me da igual que esté él o que esté... Aparte, es cierto también, si no está él, siempre habrá otra persona. Y Fórmula 1 todos sabemos que es un mundo de presión. Y si no fuera por Heikki, sería por otra persona, si no sería por otro motivo. Siempre hay presión, aparte de los que oímos, de los que no oímos. Entonces, es, digamos, parte de su trabajo, algo que ha vivido ya con ello durante toda su experiencia en GP2, World Series o otras categorías. Y no es algo determinante para él, no es algo que le afecte demasiado, sinceramente.
Sí, y luego hay otra cosa, otra curiosidad, otro cotillo que te quiero preguntar, es cómo está el tema de... Weber, ¿qué tal con Weber? ¿Se ha solucionado todo?
Bien, sí, la verdad es que sinceramente me sorprendió un poco porque Weber es una de las personas más coherentes que yo considero dentro de la parrilla y tuvo una declaración un poco desafortunada después del incidente que tuvo con Guido. Yo hablé con Guido, es claro, lógico, ¿qué ha pasado? Me dice, yo voy a un ritmo, veo a un piloto que viene mucho más lejos que yo, entonces... Claro, él piensa, después de 30 pilotos doblándote con un coche que no, claro, lógicamente no da para más, te doblan 30 coches, ves un piloto que está muy lejos, piensas, tomo la curva y le dejo pasar. Y en ese momento estaba ahí. En un momento Guido es un piloto, digamos, follonero, no le gustan los roces con la gente y no fue en ningún momento su intención. Entonces él luego se lo explicó a Mark y le dijo, mira, sinceramente yo te he visto, pero pensaba que me daba tiempo de sobra entrar, no ha sido así, lo siento, y Mark.
Sí, fue en Canadá, recordamos, sí.
Sí. Mar le dijo, no pasa nada, a mí se me calentó la boca, lo siento también, lo único. Cuando me veas venir, ten cuidado, ya está. Y solucionado, ¿no? Guido es una persona que no le gustan los problemas con los demás, es bastante... Aparte de que, sinceramente, es algo... Ellos también compiten, ellos tienen que hacer su carrera, soltar... Está claro que la gente no entiende que cuando alguien, un doblado, molesta a alguien, es todo, pero... Ellos tienen una carrera también, tienen un objetivo y cada vez que a alguien le pasa, no solo es el tiempo que pierden soltando el acelerador para dejar a alguien pasar, es se enfría el neumático, esa vuelta ya no... Por ejemplo, tuvo que dejar pasar a la y el neumático nunca va a calentarse. Tuvimos que entrar en boxes a cambiar el neumático. Canadá es un circuito con mucha recta y nunca más consiguió calentar ese neumático. Eso es una cosa que la gente no ve desde fuera también. Claro. Pero bueno... Ellos tienen que pelear con eso, estamos atrás y tenemos que pelear con los doblados también, es un aliciente a nuestro objetivo.
Sí, no, desde luego, yo creo que tienen que luchar contra todo y es verdad, a mí me lo decía también Pedro, ¿no?, que es muy difícil estar atrás y no poder hacer tu carrera porque vienen una y otra vez machacándote los de delante. Te quería preguntar también como fisioterapeuta si ves bien, porque vemos que Jenson Button está hecho un triatleta, Fernando Alonso se está machacando muchísimo... últimamente físicamente más de lo que ya hacía en su momento, si ves necesario para un piloto que sea triatleta, porque ahora mismo los pilotos se están convirtiendo en auténticos triatletas, cuando hemos visto a Juan Pablo Montoya o Barrichello, casos de pilotos que tenían un nivel mejor que una persona normal pero que no iban mucho más allá. ¿Tú cómo lo ves como fisio?
A ver, esta pregunta ya me la han hecho, sí que es cierto, y siempre digo lo mismo, a ver, necesario. Los pilotos necesitan un estado de forma óptimo, tanto físico como mental. Una vez consiguen ese estado físico, todo lo que sea mejorarlo, es daño no le va a hacer. Necesario tampoco es. No es necesario que un piloto tenga que ser capaz de acabar un Ironman de 8 horas o de 12 horas. No es necesario. ¿Qué lo hacen? Porque a algunos además les supone un reto personal en algo nuevo. Por ejemplo, una persona como... Button, que lleva compitiendo ya unos años, o Fernando. Además, tiene esa competición interna que les motiva a seguir entrenando cada día, por ejemplo, pues daño no les va a hacer, siempre y cuando lo hagan con coherencia, claro. Pero necesario no es tampoco.
Ya. O sea, que podría valer con menos, vamos. O sea, que no...
Sí, mientras ellos cumplan unos requisitos, tanto físicos como mentales, desde luego, la carrera que acabarán será mucho más... digamos, estarán en mucho mejor condición física. estos que hagan un Ironman de 8 horas y luego tengan que hacer una carrera de 1 hora y media que una persona que solo entrena para acabar una carrera, digámoslo así.
Sí, 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 sí. No, está claro, es otra cosa, efectivamente. Pero bueno, al final lo que tú dices, que le dan disciplina, le dan otras cosas. Bueno, pues Carlos, ha sido un auténtico placer y seguiremos hablando. Perfecto. Y viéndonos en los circuitos.
Así es, en Spa.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Con un poquito más de frío.
Eso es. Venga, un abrazo. Hasta ahora, chao.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos ya sin solución de continuidad para darle un cariño a un amigo de esta casa que es Dani Clos, que el otro día debutó en GP2, bueno, redebutó, no debutó, volvió a GP2 y la verdad es que le vimos adelantar a 10 coches en la primera carrera, le vimos en forma. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fue esa reentré?
Sí, esto del debut ya suena un poco lejos para mí en el tema de GP2, ¿no? La verdad que bien, a ver, me sorprendió, ya van varias carreras que me van llamando equipos, pero bueno, al final, ¿sabes? Cuando te llama un equipo y te dice que no te necesita es porque alguien no está pagando, ¿no? Esto funciona así en las carreras y más en GP2. Y me habían llamado ya varias carreras y en el último momento, hostia, Dani, que mira, que al final sí que han cumplido, ¿no? Y mira, pues en esta me llamaron el mismo miércoles por la tarde, el miércoles del GP, y me llamaron a las 5 y a las 8 ya estaba dentro de un avión para irme hasta Hungría. Y bueno, pues a ver, la vuelta, el comeback este a un GP2 después de año y pico sin tocar un coche y sin competición, porque el año pasado sí que es verdad que estuve entrenando con el HRT de Fórmula 1 haciendo los viernes, pero bueno, lo que es la competición en sí no lo había hecho, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que en media hora que hay en GP2 de libres ya entrar en quali y carrera pues
es una barbaridad. Oye, una cosa, Dani, espera un segundo. Vamos a tomar un pequeño aliento y seguimos.
Aguántame. Hasta el 11 de agosto, en la Semana Joven del Corte Inglés, toda tu moda con un 50% de descuento. Un 50% de descuento en la Semana Joven del Corte Inglés.
Bueno, Dani, seguimos ahí. Y me queda muy poco programa, así que te voy a hacer una última pregunta. ¿Te vamos a volver a ver correr este año?
Espero que sí, ese es el plan. No hay nada confirmado, pero el equipo queda aún muy contento, la verdad que sí. Así que, bueno, espero que podamos estar allí redebutando.
Ahí, te ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado.
Bueno, pues a ver si te vemos en Spa. Que mucho ánimo, Va. Y ya sabes que aquí nos tienes, somos amigos tuyos.
Pues hacemos eso.
Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, pues nos queda ya muy poquito programa. Nos queda saber, hablar con... Nos quedan unos segundos para saber qué ha pasado con el DTM, con Carlos Barazal. No sé si le tenemos al teléfono. Pues no le tenemos al teléfono. Bueno, nos quedaría saber el DTM. Lo que sí que es cierto es que vamos a tener, ojo, nos quedan todavía 2 semanas antes de la próxima carrera, pero el día 18 tenemos carrera de motos. Y la gran noticia ha sido la llegada de Pol Espargaró a Test3. Va a estar en MotoGP con Yamaha, así que vamos a tener otro español ahí arriba, otro español entre los grandes, y el día 18 tendremos carrera en Indianápolis con las 3 categorías y esperamos aquí retransmitirlo en tiempo de juego. Hasta entonces, el día 11 no habrá Cope GP. Vamos a tomar un pequeño descanso, tomaremos aire, pero quedaros con la exclusiva que hemos contado hoy con el último truco del almendruco, el último truco que están usando, la última triquiñuela que están usando los equipos de Fórmula 1 para mejorar ese petardeo en el cambio con el que consiguen 2 décimas por vuelta y que, como siempre, Ferrari está a la zaga. A ver si mejoran las cosas para Alonso en la vuelta. Ha sido un placer. Esto es Cope GP. Les ha hablado Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.